Pues hermanos, aquí estamos y vamos a empezar esta noche ahora, aquí en la página de Paul Walker, y espero que algún día puedo arreglar la cosa con 5 solas. Pues hermanos, estamos en Génesis, estamos buscando Cristo en Génesis. Como siempre, dependemos en la hermenéutica que nos enseñó Cristo en Lucas 24, que toda la Escritura habla de Él. Él dijo lo mismo en Juan a los judíos y también en Lucas a sus discípulos. Y por eso estamos aquí buscando a Cristo en Génesis. Antes de empezar, oremos. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdame, Señor. Porque me siento un poco ansioso tratando de arreglar cosas técnicas. Entonces, deme, Señor, de paciencia. Dame paciencia, Señor. Protégeme, Señor, del error. Ayúdame, Señor, en la predicación de tu santa palabra. Oh, Señor, te amamos, te agradecemos. Gracias por mis amigos, hermanos, que me han animado en esta obra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a empezar en Génesis capítulo 17. La vez pasada estuvimos en 16 y ya estamos en 17. Y vamos a empezar con los primeros 8 versículos de Génesis 17. Tengo por título Cristo, nuestro Rey Pactual. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Que Dios glorifique a su palabra. Entonces, hermanos, estamos aquí en Génesis 17, y vemos allí en versículo 1 que dice: Era Abraham de edad de 99 años. El versículo antes, al fin de 16, dice: Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y vimos la vez pasada la misericordia de Dios. Aunque Sarai y Abraham no se portaron bien, hicieron, yo creo, mal en lo que hicieron. Pero aún en eso, Dios mostró su misericordia hacia Agar e Ismael. Pero vemos aquí que Dios le dejó allí por 13 años. Hermanos, a veces hay tiempos de, como llamamos, silencio en nuestras vidas. Cuando no sentimos dirección del Señor, a veces así es nuestra vida. A veces es porque pues algo que nosotros hemos hecho. Y yo creo, en esta ocasión, fue así. Dios los dejó ahí por un tiempo para pensar un poco de su vida. Y es muy posible que Abraham y Sarai sintieron, ya alcanzamos, hicimos lo bien, hicimos lo que Dios dijo, y no fue así. Y llegamos a 17:1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios regresa a este nivel de compromiso con Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. No es que Dios está demandando perfección, sino que anda él en obediencia a Dios. Obediencia. Y a veces nosotros, aunque queremos obedecer, no lo hacemos. Es como vemos en Romanos 7 y la lucha de la vida cristiana que vemos allí en Pablo. Miramos un poco para acordarnos de eso. En Romanos 7, él dice así: en 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Él está diciendo que hay una lucha dentro de mí. Él dice en 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh hermanos, gracias por Jesucristo, lo que hizo Él en la cruz. Pero en nuestra vida de obediencia a veces sentimos igual que Pablo: no entiendo lo que hago. Entonces Dios dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios está repitiendo el pacto con Abraham y va a añadir algo más de información. Hablamos en la teología de revelación progresiva. No creemos en revelación continua. Eso es decir, que creemos que Dios reveló poco a poco la idea. Él reveló a cada cual, cada generación, un poco más. Dios no reveló todo al momento. Teoréticamente pudimos decir que, pues, Adán y Eva, al salir del huerto de Edén, si Dios le hubiera dado una Biblia en total, ten, aquí está tu manual, nos vemos. No fue así. Dios reveló poco a poco su plan de salvación. Y Él está revelando un poco más a Abraham aquí. Él dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Hermanos, parte de nuestro problema de hoy en la iglesia es falta de humildad, de mansedumbre. Nos humillamos ante Dios como los de antes. Casi nadie se ve en muchos lugares en rodillas, rogando a Dios. Hay demasiados que no se han humillado ante Dios en toda su vida. El orgullo humano se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué es esto? Dios le prometió un hijo. Ya Él está prometiendo algo más. Lo que vemos es muchedumbre de gentes. ¿Qué significa eso? Pues debemos mirar a Gálatas capítulo 4. Vámonos ahí a Gálatas 4. Versículo 28. Pablo dice a los Gálatas, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Interesante. Incluidos en el muchedumbre de gente son Gálatas. También hay más. Aún hay norteamericanos. También hay mexicanos, latinoamericanos, chinos, indios, indígenas, europeos, africanos. Muchos. Y todos los, ¿qué dice ahí? Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Miren conmigo a otro pasaje en Romanos capítulo 4. En Romanos 4, Vemos ahí en 16. Él dice, Pablo otra vez dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Lo que vemos ahí en Génesis 17. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hermanos, Abraham es nuestro padre, igual que padre de sangre de los judíos, él es padre en fe de nosotros. Miren conmigo otra vez en Génesis 17. Te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. No solamente promete que serán muchedumbre de gente, sino reyes, personas importantes. Y veremos que la persona más importante de la historia será descendiente de él. Miren conmigo Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Aquí vemos en Apocalipsis 5 aquel grupo. En 5:7, y vino, este es el Cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La gente del Cordero, el pueblo del Cordero, son sacerdotes y reyes. La promesa de Abraham, cumplido allí en Apocalipsis 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué visión! Y vemos la misma cosa después en Apocalipsis otra vez. Un montón de gente, muchedumbre de gentes, y todos del linaje de Abraham, de la misma fe como Abraham. Entonces, mirando a eso, y dice él allí en 17, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Miren conmigo el cumplimiento de parte de eso. En primera de Crónicas, primero de Crónicas 17, el primer libro de Crónicas 17, hablando a David, Dios da una promesa al rey David. En 17:11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. ¿De quién está hablando aquí? Parece a la primera vista que está hablando de Salomón, y en un sentido sí. Salomón sigue a David en el reino y él edifica un templo, pero en realidad está mirando más lejos, más y más lejos, al hijo mejor, el hijo de la promesa. Porque miren conmigo a Salmo 45, Salmo 45. Y ahí vemos adoración del rey. Versículo 1 empieza así: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria se prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿De ¿quién está hablando? ¿Está hablando del rey David? ¿Está hablando del rey Salomón? ¿O está mirando a uno superior que ellos? Porque dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Está mirando al Mesías, a Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, en descendencia, vemos a Abraham allí, y la promesa es no solamente para él, sino para su simiente, como habla en Gálatas. Regresándonos otra vez a 17. Pensando en esto, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Un pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Miren conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. En Efesios 2. Vemos ahí en 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y ha apuntado ahí en 18, antes, la evidencia de la Trinidad. Pero seguimos en 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aún Jesucristo dijo que Él era la piedra del ángulo, la piedra que rechazaron. Piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, no hay dos caminos a la salvación. Uno para los judíos y otro para los gentiles. Hay un solo camino. ¿Y quién es? Cristo. Y hay un solo templo edificado por Dios. Edificado por Cristo Jesús. Él siendo la principal piedra del ángulo. Hermanos, no sean engañados por estos predicadores de hoy que están hablando todo el tiempo de habrá un templo en Jerusalén aquí en Israel de hoy. No. El templo de Dios es nosotros, piedras vivas en el templo de Él. Hermanos, no sean equivocados ni engañados. Miren conmigo también a Primera de Pedro. Primera de Pedro, él habla de la misma cosa. En capítulo 2 de Primera de Pedro, él dice en 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, escuchan, esto es Pedro, no Pablo. Ambos hablan de la misma cosa, la mismísima cosa. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él está refiriendo a Oseas del Antiguo Testamento aquí. Y aplica la enseñanza de Oseas a la iglesia, hermanos, que interpretan la Escritura como lo hicieron los apóstoles. Oh, hermanos, qué bendición es ser hijo de Abraham. Regresándonos ahora a Génesis 17, miren conmigo allí en 17. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Miren cómo dice, y él, no los, sino el singular, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Miren conmigo ahora a varios versículos. Isaías 44, versículo 6. Él dice en 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es interesante que en Apocalipsis Cristo se refiere así. Miren conmigo a otro versículo en Isaías 63. Isaías 63. Empezando con versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿No se hace adorar? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¡Wow! Un héroe que salva a su pueblo, un redentor. Miren conmigo, Apocalipsis 19. Allí dijo que fue Jehová quien lo hizo. Aquí en Apocalipsis 19, miramos al versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. ¿Cómo anunció Dios a Abraham? El Dios todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo contigo, tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios por el que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí no debemos adorar a ángeles, sino a Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, adoramos a Él, pero no a los ángeles. Entonces, escucha esto y recuerden Isaías 63. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, es la misma persona que en Isaías 63. Y es Cristo. ¿Quién es? Jehová, nuestro Dios. ¿Oh, no anhelan ustedes aquel día? ¿O que sea pronto? ¿Que sea esta noche? ¿Que sea este momento? Anhelamos su venida. ¿Que sea pronto? Amamos tanto a Él, nuestro héroe, nuestro redentor, nuestro salvador. Ven conmigo ahora a otro pasaje. A Ezequiel. Yo quiero que vean quién es nuestro Dios, quién es nuestro Jesucristo. En Ezequiel 34. En Ezequiel 34, empezando con versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordaba degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perni quebrada, no volviste a redir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hermanos, los pastores de aquel tiempo de Ezequiel, hay mismísimos ahora, los falsos maestros, Los autonombrados apóstoles son estas personas. Y Dios los va a juzgar duramente. Duramente. Y si estás bajo la enseñanza de uno de ellos, huye. Huye ahora. Mira versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellos. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Y yo, escuchen, las saqueré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán un buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Hermanos, Jehová Dios está hablando aquí. Y luego en Juan 10, que vemos allí, en Juan 10, Cristo dice algo muy interesante. Juan 10, 14. Hay mucho en este capítulo, pero no tenemos tiempo. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¡Qué bueno! Cristo incluyó a nosotros también. Las ovejas de otro redil. Él puso su vida, ¿por quién? ¿Por quién murió Cristo? Y es muy importante entender eso. Él puso su vida, ¿por quién? Las ovejas. Las ovejas. Oh, miren conmigo más. En 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, Cristo dice, pongo mi vida por mis ovejas, y Él dice a cierto grupo, no son de mis ovejas. Él no murió por ellos. Oh, escuchen esto. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos. El Jehová de Ezequiel 34 es Cristo de Juan 10. Sí, Cristo es Dios, es el buen pastor. Oh, hermanos, regresamos ahora a Génesis 17. El rey del pacto es aquel rey que viene del cielo en su caballo blanco. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, y no solamente Canaán, sino la eternidad. El pueblo de Dios, la Jerusalén del cielo. ¿Estás esperando a aquella ciudad? ¿Estás esperando la venida de Cristo? ¿Estás preparado? Si quieres venir, si has oído su voz esta noche, ven a Él. Él no rechaza a ni uno que viene a Él. Vente. En el nombre de Cristo Jesús, oremos. Oh Señor, gracias por la promesa del pacto con el Rey de Israel, el Rey eterno Cristo. Gracias Señor por nuestro Cordero que alcanzó la victoria. Oh Señor, toma tu palabra hoy. Oh Señor, que tu iglesia crezca. Que tu rebaño se llene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención.